8:32 de la mañana. Tenemos 17 grados en Bilbao. Y vamos a hablar de una cuestión que nos dejaba titulares bastante llamativos la pasada semana. Y es que el Departamento de Salud y Osakidetza presentaban la memoria 2024 del Plan de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Un informe que dejaba algunas cifras pues que invitan, en este caso, a la preocupación, como las del importante aumento de diagnóstico en enfermedades como la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Estamos esta mañana en Egunon Bizkaia con el doctor Óscar Ayerdi, que es coordinador del Plan de SIDA e ITS de Osakidetza. Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿qué balance hacen de ese informe y sobre todo en lo bueno pues referente a estas cifras que decíamos de este aumento tan aparentemente significativo?
Bueno, pues la verdad es que esta recogida de datos que se presenta a través de la memoria del Plan del SIDA constata las tendencias que se están viendo también en otras partes del mundo que comparten un poco nuestras características sociales, en las que los diagnósticos de las infecciones de transmisión sexual pues se están aumentando, ¿no? Y este último año, en el año 2024, que son los datos más actualizados que tenemos, pues es un incremento que se agudiza cada vez más. Y sin olvidar también que tampoco conseguimos descender los casos de VIH, ¿no?
Eso, iremos también con esta cuestión francamente importante. En lo que se refiere a la clamidia, la gonorrea o la sífilis, en este sentido, ¿no? Lo que veíamos en el informe es que sobre todo se ha notado entre la población joven.
Eso es. Es verdad que estas infecciones han aumentado también en otros, o sea, en general, ¿no? En otros grupos de edad también, pero es especialmente llamativo el aumento que se está produciendo en aquellas personas que tienen entre 20 y 35 años. Esa es la edad donde vemos mayor aumento. Y, por ejemplo, la clamidia, que es entre todas la que más diagnosticamos, la tasa, digamos, el rango de edad en el que mayor aumento se ha producido es entre los 20 y los 24. O sea que estamos hablando de que la gente joven pues son especialmente las que se ven afectadas por estas infecciones y el aumento tan llamativo que está habiendo.
Sabemos que siempre es complicado, ¿no? Encontrar las razones detrás de todo esto, pero ¿a qué creen que se puede deber este aumento de los diagnósticos?
Pues hombre, es un conjunto, ¿no? De factores que no hay una razón como bien decías que explique por qué se están produciendo, sino muchos factores que confluyen en el mismo momento. Ha habido muchos avances médicos y digamos acompañados de la evidencia científica, pues que nos han ayudado a que muchas de estas infecciones pues se puedan tratar adecuadamente y que podamos evitar sus complicaciones, ¿no? Y eso es algo muy positivo. Incluso tenemos pues vacunas o medicamentos que previenen algunas de estas infecciones, y eso, como digo, es algo muy positivo, pero que a veces se acompaña con una sensación pues también de despreocupación, ¿no? De no preocuparse tanto de los efectos negativos que estas infecciones pueden tener, y entonces esto se acompaña a veces de una relajación y de un menor uso del preservativo, que es uno de los motivos principales, pero no el único. También es la forma de tener las relaciones sexuales, pues que con el paso de los años va cambiando, el consumo de las sustancias recreativas para tener relaciones sexuales, la aparición de aplicaciones o de redes sociales para la búsqueda de contactos sexuales. Entonces, se han dado tantos factores en el mismo momento que parece que tenemos el escenario idóneo para que estas infecciones se puedan transmitir fácilmente.
¿Por dónde podrían ir las medidas para frenar este repunte?
Pues por ejemplo, el análisis de esta memoria, ¿no? Uh-huh. Y esto que estamos haciendo es un paso, porque la recogida de estos datos y el análisis nos ayuda a entender qué cambios se producen y hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Y dado que la razón de esta situación es multifactorial, pues las estrategias que tendremos que utilizar también tendrán que ser variadas, ¿no? Y utilizar combinaciones de distintas estrategias con distintos objetivos para intentar entre todos procurar que frenar la transmisión de estas infecciones. Entonces, tendremos que tener pues esto, la flexibilidad y la transversalidad de plantear objetivos diagnósticos, preventivos, terapéuticos, informativos también, ¿no?
Claro, supongo que será importante también, ¿no? Que pues sobre todo las personas jóvenes o cualquier persona en este caso tenga también, ¿no? Esa información y ese conocimiento a la hora de identificar cualquier tipo de síntoma para pues para evitar, ¿no? Que esos problemas de salud alcancen otros estadios, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es muy importante transmitir el mensaje de que las personas cuando tengan sospecha de que tienen una infección de transmisión sexual por unos síntomas que pueden tener, sepan que hay algunos recursos asistenciales, que hay unos teléfonos en la página web de Osakidetza al que pueden llamar por teléfono, que hay consultas de ITS que ya no solo los dispositivos asistenciales convencionales como pueden ser los centros de atención primaria o hospitalaria, ¿no? Sino que hay algunas consultas que trabajan para atender a personas con infecciones de transmisión sexual con teléfonos de acceso directo que pueden llamar por teléfono y coger cita, y no solo cuando tengan síntomas, porque es muy habitual tener infecciones de transmisión sexual que no dan ninguna sintomatología, ¿no? Entonces, también aquellas personas que pueden tener dudas o sospecha, aunque no tengan ningún síntoma, también es adecuado que llamen por teléfono y se hagan las pruebas, porque lo mejor es hacerse las pruebas, saber si hay o no hay alguna infección y ponerle remedio lo antes posible.
En este sentido, también una de las cuestiones, ¿no? que bueno, pues se llamaba la atención y aparecía en muchos titulares tenía que ver con la posible, ¿no? Necesidad de que también los pediatras puedan hacer esa labor, ¿no? De explicarlo, dado que pues también se están detectando casos en personas muy jóvenes. ¿Podría ser también una solución de cara a aumentar también ese nivel de conocimiento?
Hombre, yo creo que el mensaje es que al ser conscientes de que las infecciones de transmisión sexual están aumentando tanto, ¿no? Y también en gente joven, pues es importante que todos estemos concienciados, los profesionales sanitarios, por supuesto, pero también pues otros actores en la existencia, ¿no? De estas infecciones y que cada vez va a ser más frecuente que los encontremos. Entonces, es importante que todos, digamos, rememos en la misma dirección, que informemos sobre las posibilidades de las vías de transmisión, de cómo se pueden evitar estas infecciones y de sospecharlas, ¿no? Porque son más las infecciones asintomáticas, es decir, que no se acompañan de síntomas, que las que dan síntomas. Por lo tanto, es muy importante que tengamos esa sospecha, ¿no? Esa sospecha epidemiológica o esa sospecha de, oye, que se nos encienda la bombilla de, oye, pues puede haber una infección de transmisión sexual aquí. Esto es importante para poder diagnosticar y cortar las cadenas de transmisión.
Supongo que será también importante la trazabilidad, ¿no? Es decir, que las personas que hayan sido diagnosticadas, aunque lógicamente no sea un plato de gusto, también que pues lo comuniquen a esas otras personas con las que hayan podido mantener relaciones de riesgo.
Eso en las consultas le llamamos estudio de contactos. Y efectivamente es una parte muy importante para que la persona no vuelva a contraer la misma infección, con ese efecto ping-pong que le llamamos, ¿no? Que otra vez se infecte porque no hemos diagnosticado y tratado adecuadamente al entorno. Y esto es algo que también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de manejar, ¿no? Esta patología.
Hablábamos antes en el arranque también de las cifras de VIH, que en este caso parece que la cifra de infecciones se mantiene estable. ¿Cómo valoran esa tendencia?
Bueno, también es algo que está sucediendo, ¿no? En otras regiones, pero es verdad que con todas las herramientas preventivas que disponemos hoy, ¿no? Y el conocimiento que tenemos que el preservativo pues evita estas infecciones. Y incluso en el caso del VIH hay herramientas farmacológicas como es la profilaxis posexposición, que la gente pueda ir a un servicio de urgencias a solicitarlo cuando ha tenido un evento puntual de riesgo, ¿no? En esas primeras horas para evitar para reducir al máximo posible el riesgo de transmisión, o para esas personas que tienen un riesgo que se repite, ¿no? Y es más frecuente. Entonces son personas que no tienen VIH pero que tienen alto riesgo de contraerlo, pues hay también un programa de prevención que se basa en el uso de fármacos antirretrovirales y son personas que cuando están dentro de este programa de prevención, pues no, la probabilidad de contraer el VIH es tremendamente baja, ¿no? Entonces, con todas las herramientas preventivas que tenemos, da ganas de ver que el número de diagnósticos baja, ¿no? Y esto pues no sucede, y esto nos tiene que hacer pensar pues que tenemos que seguir incidiendo en las vías de prevención y en que las personas conozcan cómo podemos evitar la transmisión del VIH.
¿Pesa quizá el cambio de percepción sobre una enfermedad que en su momento era desgraciadamente prácticamente una sentencia de muerte y que ahora quizá se ve como algo más cronificado?
Bueno, pues esto es un poco la imagen general, ¿no?, que hemos hecho antes, ¿no?, que el hecho de que haya habido tantos avances acompañados de la ciencia y que tengamos pues tratamientos eficaces para que las personas tengan una buena calidad de vida es una noticia muy, muy positiva y es muy importante, pero a veces sí que se acompaña, ¿no?, de este efecto colateral que es pues que genera esta sensación un poco de más despreocupación y que el preservativo pues quizás no se utilice como se debería utilizar. Por ello es importante plantear lo que es la prevención combinada, ¿no? Utilizar el preservativo junto a otras medidas de prevención para que cuando alguna falle tengamos una red adicional como pueden ser pues la PrEP, la profilaxis preexposición o la profilaxis posexposición.
En este caso de sospecha o de duda, ¿no?, ese primer paso pasaría, ¿no?, también por el centro de salud, por los ambulatorios.
Efectivamente, se intenta ofrecer distintas alternativas para que la prueba del VIH sea lo más accesible posible, ¿no? Por supuesto, en los centros convencionales, en los centros sanitarios de la red de atención primaria, también se realiza esta prueba en ámbito hospitalario, pero también se hacen entidades en las ONGs o entidades comunitarias que también tienen programas de diagnóstico, por supuesto en las consultas de ITS que hemos mencionado, ¿no? El hacer la prueba del VIH es una práctica muy habitual y constante en las consultas de ITS, pero también hay otras, como hemos dicho, por ejemplo, el de las ONGs, pero hay otros convenios también con los, por ejemplo, con las farmacias de la calle, con las oficinas de farmacia, con los que desde hace muchísimos años hay un convenio con Salud Pública y con el Departamento de Salud, en el que existe la posibilidad de forma anónima hacerse la prueba rápida del VIH en estas farmacias, ¿no? Entonces, el objetivo es que la prueba del VIH sea lo más accesible posible para que la gente, pues, siempre que tenga una duda y una sospecha, pues se lo pueda hacer. Y permíteme que me extienda un momento, pero es importante que seamos conscientes, y esto lo sabemos, ¿no?, y sucede también en otros sitios, que hay algunas personas que tienen VIH y no lo saben, ¿no? Entonces, es importante que la gente que pueda tener alguna duda, pues se haga la prueba para poder tener un acceso al tratamiento, que esto generará una mejora en su salud individual, ¿no? Entonces, todas las personas que tengan dudas, que busquen, hay distintas alternativas de hacerse la prueba del VIH y lo mejor es siempre saber, no vivir con esa preocupación.
Es cierto que decíamos que había cambiado mucho la percepción, pero ¿perciben que pervive también ese estigma, sobre todo a la hora de afrontar una cuestión como la prueba del VIH?
Pues sí, hay mucho miedo, todavía, y hay estigma y discriminación, o sea, no podemos hablar de eso en pasado, ¿no? Y yo creo que también es bueno hablar de este tema e intentar superarlo. Ha habido un conocimiento, ¿no?, estos últimos años ya muy importante, es que las personas que tienen VIH y que tienen la infección bien tratada, ¿no?, que toman el tratamiento antirretroviral y que tienen el virus controlado, pues no transmiten la infección. Y ese eslogan de indetectable, intransmisible, es algo que se intenta incidir mucho y concienciar a las personas, pues para que las personas que tienen VIH y están tratadas tengan la confianza y la tranquilidad, ¿no?, de que no transmiten la infección a otras personas, y a ver si esto pues ayuda a disminuir el estigma y el miedo que todavía está asociada, ¿no?, a esta infección.
Pues esperemos que entre todos y con la labor que se hace también desde el Departamento de Salud y de Osakidetza, con esos mensajes que es necesario trasladar a la sociedad, consigamos ver también bajar esas cifras, tanto en lo comentado en enfermedades como la clamidia, gonorrea y sífilis, que están al alza, o de esos nuevos casos de VIH que parece que su cifra se estanca en Euskadi. Hemos estado con Óscar Ayerdi, que es el coordinador del Plan de SIDA e ITS de Osakidetza. Es que ricasco.
Es que ricasco, es bello. Agur.